en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE Ourense. Buenos días, aquí estamos. Gerardo Cid en el control, les habla Amelia González. Y un sol resplandeciente a mis espaldas. Ahí, fuera, fuera, sobre Ourense. El cielo, bueno, yo creo que está prácticamente despejado. Despejado, no, despejadísimo. Y un programa por delante en el que vamos a contarles muchas cosas. A ver, vamos a ver, déjenme que ponga yo orden en esta mesa, que la tengo bastante descontrolada. Vamos a ver, ¿qué les vamos a contar hoy? Vayan apuntando si quieren. Vamos a hablar, evidentemente, la tenemos ahí, ya hemos ido por allí. La Feria del Libro, ¿todavía no se han acercado? Pues no se duerman en los laureles porque, hombre, hoy está abierta, ahora por la mañana, también lo estará por la tarde. Pero mañana se cierra, así que no dejen para el lunes nada, porque el lunes ya no se van a encontrar a los libreros en la rúa do paseo. Hablaremos precisamente de la Feria del Libro. También hablaremos de los problemas que tienen los funcionarios del ayuntamiento con el alcalde. Hoy han celebrado una nueva concentración en la Plaza Mayor. Estará con nosotros el presidente de la Junta de Personal del Concello. Esto será después, después de la una y media. Ahora, en esta primera parte del programa, estaremos en contacto con la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, porque ya saben ustedes el clavazo que nos van a meter a todos en el recibo de la luz si es que encendemos, pues eso, la lavadora, la plancha, a las horas esas a las que no se debe encender porque debe de ser una subida alucinante. Pero hay profesionales que no tienen más remedio que utilizar sus aparatos eléctricos a las horas de en las que el contador va a sumar más euros. Me refiero, por ejemplo, no sé, estoy pensando en las peluquerías, estoy pensando en las cafeterías, estoy pensando, bueno, un montón de establecimientos, un montón de negocios, un montón de profesionales que, como digo, están bastante fastidiados con esto del recibo de la luz. Hablaremos con Beatriz Gómez dentro de un ratito. Antes vamos a hablar de algo a lo que se dedica cada año un día que se hace, digamos así, visible para todo el mundo, porque salen las noticias, se habla en los telediarios, hablamos también normalmente en la radio, pero luego parece que la cosa, excepto para las personas afectadas, parece que la cosa se silencia y no se vuelve a retomar el tema hasta el año siguiente. Bueno, yo espero que a lo largo de este próximo año hablemos más veces, recordemos más cosas más veces. Y aunque estamos en plena semana en la que se ha celebrado el Día del Donante, pues vamos a recordarlo también en el programa. Saludamos a Carmen Dorado, que es coordinadora de Alcer Ourense. Hola, Carmen, buenos días.
Hola, buen día.
Esta semana se iluminaron el edificio de la Diputación, el puente romano de color verde, que es el color de Alcer. Pues eso, en reconocimiento a aquellas personas que donan sus órganos para salvar vidas, ¿no?
Sí, efectivamente. Dentro de una acción conjunta de la Federación Alcer Galicia, en la que se iluminaron una treintena de monumentos y de edificios por toda nuestra comunidad autónoma, pues en Ourense o Concello iluminó la Ponte Romana y a Deputación o Pazo da Deputación. É un recoñecemento tanto ás persoas que doaron os seus órganos ou que están dispostas a doalos, como a todas as persoas que están esperando nesta lista de agarda un órgano e unha mellor calidad de vida.
Co paso do tempo, supoño que a xente está máis mentalizada ou que sí, ten máis coñecemento do que significa a doazón e o trasplante, evidentemente, e hai máis casos de doazón, ou aínda non estamos suficientemente informados ou mentalizados, ou non sei cal é a palabra que utilizar para decir, bueno, por que a xente non dona os seus órganos?
Sí, a verdade é que creo que ben sabido, non? Que España é líder mundial en doazón de órganos, e a sociedade que temos aquí está moi concienciada, moi sensibilizada co tema, pero sí que é certo tamén que seguimos tendo unha tasa de negativas familiares que ronda o 15%, e que hai que ir baixando. E sigue habendo xente que ainda non entende, supongo que por desinformación, que o que implica a doazón de órganos, ou que ten reticencias, pois por igual falsas ideas ou mitos, non, como de podemos chamar, que ainda temos un traballo por parte das entidades de pacientes, por parte das oficinas de coordinación de trasplantes e da Organización Nacional de Trasplantes, un pequeno traballo aí de concienciación con unha parte da poboación.
Porque, en este caso, canta xente pode estar esperando por un trasplante, sexa do órgano que sexa, na área sanitaria de Ourense?
Pois, nos, claro, seremos unha entidade de persoas con enfermidade renal, controlamos un poquinho máis a lista de persoas que esperan por un RIL.
Uh-huh.
E na área de Ourense, o certo é que non temos cifras, probablemente na Oficina de Coordinación de Trasplantes a Esteña, pero sabemos que hai unhas 300 e algo persoas, 350 ou por aí, en toda Galicia esperando un RIL.
Uh-huh.
Só persoas esperando un RIL, que a todo eso pues habría que sumar os outros órganos. Entonces, bueno, estamos falando de bastantes persoas en toda a comunidade autónoma.
Sí, porque cales son os órganos que se poden doar?
Pues os órganos que se poden doar son os riles, o páncreas, os pulmóns, o corazón,
bueno, as córneas tamén.
Sí, as córneas, os tecidos tamén, que aparte dos órganos podemos doar tecidos, e bueno, os órganos que temos. Tamén quero puntualizar,
sí,
que porque non podamos doar un órgano non implica que non podamos doar os demais. Que moitas veces o que nos encontramos da xente, que creo que tamén é por aí algo que pode ser indicativo de por que a xente non fai a tarxeta de doazón, porque igual pensan que porque teñen unha enfermidade non poden doar. Pero iso, quero decir, obviamente, unha persoa con enfermidade renal non vai poder doar o RIL, pero igual ten o páncreas que está en perfecto estado, o fígado.
Ou o corazón.
Entonces, o corazón, efectivamente. Entonces, claro, que tengamos unha enfermidade non implica que non podamos doar o resto dos nosos órganos.
E que hai que facer para ser donante?
Pois nada, para ser doante de órganos é moi sinxelo. Podese facer ou ben unha tarxeta física cubrindo unha solicitude que se pode encontrar pois na nosa sede, temos as solicitudes en algúns centros de saúde ou en algúnas farmacias tamén as teñen. Entón, cubrindo esa solicitude en papel, se envía a Oficina de Coordinación de Trasplantes sen selo, é un trámite totalmente gratuito. Podese facer tamén a través do Sergas, da página web do Sergas, www.sergas.es, e no apartado de doazón e trasplantes atoparemos o formulario para acceder a esa tarxeta que nos mandan acá posteriormente, ou na Oficina de na Organización Nacional de Trasplantes, en www.ont.es, a tarxeta virtual, que esa non vai ser física, simplemente que se vai crear e a teremos pues, con nós no noso móvil, na nosa tablet ou no noso ordenador.
Uh-huh.
Todos estes enlaces que vos estou dicindo se poden atopar na nosa página web tamén, en www.algeroureso.com.
Bueno, si un é doante, aínda que a familia diga que non, sí que se poden doar os órganos, non si? Sí?
A ver, no, de ese sentido, a tarxeta de doazón de órganos é unha mostra de voluntad. E o que nos di a lei é que todos somos doadores, salvo que dixeramos o contrario en vida. Entonces, quen sabe se en algún momento dado dixemos o contrario é a nosa familia. Entonces, por si acaso fixemos a tarxeta nun momento, pero despois cambiamos de opinión, sempre se lle vai preguntar aos nosos familiares se queren doar os órganos. E se eles din que non, non se procederá a esa doazón. Pero sí que é certo que hai un documento que se chama as instruccións previas, que é o antigo, o que lle chamábamos sempre de toda a vida, o testamento vital, que se pode facer na delegación da Consellería de Sanidade en Ourense, na Avenida de Zamora, ou tamén no centro de saúde, e nos hospitais, nos departamentos de traballo social, podese facer o documento de instruccións previas, que son instruccións que damos sobre como queremos que se nos trate a nivel sanitario, e aí inclúe a doazón de órganos, e nese documento sí que sería vinculante e sí que se procedería a doazón, diga o que diga a familia. Por eso sempre decimos que o facer a tarxeta de doazón, aparte de facela, é importante dicirle a familia que a fixemos e que queremos doar os nosos órganos.
Pois xa o saben os ointes, o día do doador de órganos celebrouse o día do donante de órganos celebrouse este pasado día 2, pero todos os días falecen persoas, todos os días hai posibles doadores dos seus órganos para salvar outras moitas vidas. Carmen Dorado, moitas gracias.
Gracias a vos.
Un aperta, bos días, hasta loguiño.
Bos días.
Pues eso, el día del donante, muy bien, el día 2 de junio, pero repito, todos los días fallecen personas y todos los días esas personas que fallecen pues pueden ser personas que pueden donar sus órganos y que con ellos se pueden salvar, como digo, otras vidas. Hagámoslo, yo creo que hasta como un gesto un poco bueno, pues no sé si ¿cuál es la palabra que en este momento no me sale? Decir, bueno, no lo voy a hacer. Sí, hagámoslo, porque a lo mejor también con el órgano de otras personas pueden salvar la nuestra. Gesto egoísta quería decir, ¿no? Otras personas pueden salvar nuestra vida en cualquier momento. Nunca estamos exentos de padecer cualquier enfermedad en la que necesitemos, pues, un trasplante. En fin, vamos con otros temas, y este es un tema sangrante, un tema más que sangrante, porque esta semana ha entrado en vigor el nuevo recibo de la luz, y mamma mía, sí, en casa podemos poner la lavadora a las 2 de la mañana, cosa que no sé quién se va a poner la lavadora a las 2 de la mañana, pero es que hay muchas personas que trabajan con la electricidad, bueno, con aparatos eléctricos, y que no pueden andar con discriminaciones horarias para usar, por ejemplo, no sé, el secador en una peluquería, o el horno en una panadería, o la máquina del café en una cafetería. Beatriz Gómez es la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense. Beatriz, muy buenos días.
Muy buenos días para todos.
Imagino que estaréis todos los autónomos, comerciantes de Ourense, un poquillo cabreados.
Bastante, bastante cabreados. Porque me parece que era la noticia que menos esperábamos y que menos teníamos que recibir en estos momentos, que la situación ya es delicada por la pandemia, que venimos atravesando unos meses de una pandemia sanitaria, económica, muy grave, que las ventas tuvieron un descenso enorme y que ahora, pues esta subida tan enorme en el recibo de la luz, porque tenemos que pensar, como tú bien decías, que los negocios no pueden cambiar su horario al público para ahorrar en el recibo de la luz. Entonces yo no sé a dónde vamos a llegar, porque en vez de elaborar ayudas para salir a flote de todo esto, es que nos están machacando. Y además hay sectores que se ven muy perjudicados con esta subida.
¿Cuáles serían esos sectores?
Pues las peluquerías que trabajan muchísimo con aparatos eléctricos, el secador, los aparatos de vapor, las planchas, eso todo con muchísima luz. Y eso nosotros es lo que estamos utilizando todo el tiempo en nuestra jornada laboral. En las pastelerías, las panaderías, con los hornos, pues hay muchísimos sectores, las floristerías con las cámaras. Pero bueno, el comercio en general y todos los sectores se ven perjudicados. Y no es solamente que te suba el recibo en tu negocio, es que también te sube el de tu domicilio. Entonces, claro, es asumir al cabo del mes una subida que yo no sé, pero mucha gente lo va a tener muy complicado.
Aquí en la provincia de Ourense, o los miembros de la Federación de Comercio, no sé, han expresado de alguna forma, pues eso, su que están en contra precisamente de esta subida. ¿Se puede hacer algo o nos lo tenemos que comer, Beatriz?
Yo en ese aspecto soy pesimista. Yo soy pesimista porque además cuando las normas vienen del gobierno central, pues es mucho más difícil acceder a esa administración. Pero sí que es cierto que a nivel de Galicia, ya lo voy a transmitir a la Federación de Gallega de Comercio, que hay que hacer una reclamación sobre este sitio tan grande que empezamos a vivir en estos momentos los comerciantes.
¿Se va a repercutir en el precio a los clientes?
Yo me parece que no. Es la opinión que tengo de algunos comerciantes y en mi criterio propio. En estos momentos que el consumo ya está tan limitado, si aún encima ahora pues metes una subida por el recibo de la luz, dentro de poco a lo mejor tenemos que meter otra subida por otro recibo que nos aumenta, y no podemos estar así continuamente porque si no, pues perdemos de hacer ventas, de hacer servicios y muchas cosas. Lo tendremos que ir asumiendo nosotros, pero en estos momentos la viabilidad no es muy sencilla.
Me parece que las peluquerías, las cafeterías, las panaderías, vamos a tener que abrir o van a tener que abrir, no sé, de 3 a 5 de la mañana, una cosa así.
Esas franjas horarias, no, yo no estoy de acuerdo con ellas para nada. Además, la franja horaria más baja a los fines de semana, cuando nadie trabaja. Entonces, aquí en este país, ¿qué se perjudica? El que trabaja.
Pues sí.
Aquí en este país, ¿qué se perjudica? El que trabaja. Y al que está generando empleo, y al que está generando riqueza, para que este país y nuestras familias salgan a flote. Es que de verdad, llegas a un punto que ya te enfadas, Amelia, ya te enfadas.
No te enfadas, Beatriz, te cabreas. Hay que decirlo así, te cabreas, con letras bien gordos. Nos estás tomando el pelo, sí, sí.
Ahora que llevábamos unos días, que empezabas a ver un poco la luz, que hablé con varios comerciantes, que lo del bono Activa Comercio pues le costó un poquito arrancar, pero ahora está funcionando bastante bien, bastante bien. Y empezamos a ver luz, pero luz de sol, que nos afecta positivamente, que la gente pues empieza a hacer pequeñas celebraciones, que empieza a haber comuniones, poquitas, pero empieza a haber un poquito de ceremonias. Pues nos vienen así con estos palos que dices tú, pues nada, pues no nos dejan levantar cabeza. Pero si aún no vi ningún político a apretarse el cinturón. Amiga. Es que en este país siempre somos los mismos, los que pagamos...
El pato. En este caso el recibo de la luz.
Las situaciones complicadas. Aparece una situación complicada y siempre somos los mismos. Y generalmente los autónomos.
Bea.
Y de verdad.
Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Mucho ánimo, ánimo a todos.
Gracias a vosotros.
Un
por
saludo.
Darnos voz y poder expresar pues ese enfado que tenemos hacia esta subida de la luz.
Gracias, un abrazo. Son las 12 y 49 minutos. las 12:50. Bienvenidos a este tiempo de noticias en Herrera en COPE Ourense. Empezamos contándoles que el alcalde de la ciudad de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se reunió con Rogelio Martínez, que es el director gerente del Pazo de Exposiciones Expo Ourense, para acercar posturas sobre el uso de este recinto ferial. En el encuentro se puso de evidencia el entendimiento entre ambos dirigentes, que han coincidido en la oportunidad de aprovechar esta infraestructura en bien de la ciudad de Ourense. El regidor municipal agradeció la disposición del nuevo director de Expo Ourense, al que le manifestó su intención de explotar los eventos deportivos en la pista de atletismo cubierta y también promover grandes eventos como, por ejemplo, conciertos de gran formato o ferias de índole local. Escuchamos al alcalde Gonzalo Pérez Jácome.
Y realmente creo que podemos encontrar un punto de encuentro, que es que obviamente a nosotros nos interesa mucho el tema de la explotación deportivo, todo lo que se pueda hacer es explotar esa superficie para temas que tengan provechosos en la ciudad, como pueden ser el tema deportivo, en este concreto es la pista de atletismo cubierta, pero además también nos interesa obviamente cantidad de eventos que se puedan hacer en Expo Ourense, conciertos o otro índola, y también nos interesa apoyar ciertas muestras y ferias que tengan cierto índole local y no estén un poco al rebufo de las subvenciones constantemente. Entendemos que tiene que haber ferias nacionales, pero nosotros ya sabe que nuestra filosofía, todo es compatible, pero nos inclinamos más hacia un lado.
Por su parte, Rogelio Martínez se puso a disposición del ayuntamiento para llevar a cabo todas las actividades que redunden en el beneficio de la ciudad.
Mostrarlle a miña disposición a colaborar co Concello de Ourense, como non debe ser de outra maneira, facer ali todas as actividades que o Concello considere que se poden facer, a dicirlle tamén cal é a nosa filosofía. A nosa filosofía en este momento é potenciar esa pista de atletismo única, ademais, en España, e que ten unhas condicións idóneas para que veña xente de diversos países a competir a Ourense, e aí coincidimos plenamente. O resto, pois vamos a intentar manter actividades, sobre todo actividades desas feiras que sirven de escaparate para os nosos produtos.
Son las 12:53. Soy Amelia González y en este tiempo de noticias no falta el tiempo. Cielo despejado sobre Ourense, con 19 grados de temperatura en el centro de la ciudad en estos instantes. Y según la predicción de Meteo Galicia, pues veremos cielos poco nubosos o despejados en general durante los próximos días, aunque ocasionalmente podrían aparecer algunas nubes y claros. Habrá también alguna niebla matinal y las temperaturas serán las normales para esta época del año, con mínimas en ascenso o en ligero ascenso y máximas en ascenso moderado. Hoy la máxima en la ciudad de Las Burgas llegará a los 28 grados. En 26 se quedará tanto en Obarco como en Verín. Y en cuanto al tráfico, recordamos el aviso para ciudadanos de Obarco de Valdeorras, porque a partir de hoy se realizan los trabajos de asfaltado en las urbanizaciones de Cerámica y Asortas, lo que provoca el cierre al tráfico de las calles afectadas por estas obras. Obras que, como decíamos, afectan a todas las calles de la urbanización Asortas y a las calles Petín, Larouco y Obolo en la urbanización A Cerámica. Las calles estarán cerradas durante todo el fin de semana hasta que finalicen los trabajos de asfaltado.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
La Xunta de Galicia acaba de adjudicar las obras de mejora del firme y del refuerzo de la seguridad viaria de la carretera OU-525 en el entorno de los polígonos empresariales de San Cibrao das Viñas y de Barreiros, por una cantidad cercana a los 3 millones de euros. Los trabajos, que han sido adjudicados a la empresa Extraco Construcciones y Proyectos S.A., van a comenzar previsiblemente en el verano y, aunque tienen de plazo 12 meses para llevarlos a cabo, serán agilizadas al máximo para poder finalizarlas este mismo año. Se trata de mejorar, según informa la Xunta de Galicia, 14 kilómetros de esta vía que tuvo que asumir la Xunta para poder ejecutar el nuevo acceso al polígono de San Cibrao das Viñas. Esta carretera registra hasta casi 20.000 vehículos al día de tránsito a su paso por San Cibrao, rebajándose el tráfico hasta los 5.500 vehículos al día en Taboadela y a los 4.300 en Allariz. En este sentido, la actuación contribuirá a reforzar la seguridad viaria, facilitar los movimientos hacia las zonas industriales y ofrecer mayor fluidez en los desplazamientos. Les contamos también que la Diputación de Ourense pone en marcha la iniciativa cultural denominada Verán nas Vilas. Se trata de un maridaje perfecto entre las culturas musical y vitivinícola, como lo definió el presidente de la Diputación de Ourense, al ciclo de conciertos denominado Decantando Viños Ourensans, que tiene como protagonista al líder del grupo musical Danza Invisible, Javier Ojeda. Ojeda realizará varias actuaciones en la provincia, que tendrá lugar concretamente el día 2 de julio en el Castillo de Monterrey, el día 4 en Oaguillón, en el Concello de Rúa, el día 6 de julio en el Monasterio de San Clodio, en Leiro, y finalmente el día 7 de julio en el Monasterio de Monte de Ramo. Y por último, comentamos que el pabellón Paco Paz es desde ayer centro de vacunación masiva en Ourense. Allí están acudiendo a recibir la segunda dosis ourensanos de entre 50 y 59 años. Será a partir del lunes cuando comience la vacunación de las personas de entre 40 y 49 años. Y con respecto a la COVID, hay que decir que en este momento hay 8 personas hospitalizadas por COVID-19 en este área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. 6 se encuentran en el hospital de Ourense, 1 en Verín y otro en Valdeorras. Uno de los de Ourense está ingresado en la UCI. Seguimos contando de más cosas dentro de un instante en Mediodía COPE.
Atención Ourense, hoy viernes apertura de venta de colchones y sofás. Con una compra superior a 100 euros regalamos un teléfono móvil a los 30 primeros clientes. Todo con garantía de fábrica, liquidación de stock, excelentes producción. Escucha qué precios: colchones Visco 99 euros, sofás Cheslón 399, Somier desde 34, almohadas Visco 19, cojines 2 euros. Te esperamos hoy viernes en Polígono Barreiros, al lado de la Persa.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales:
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo,
Maquinaria Rodel Jardinería Angustei,
Descuaces Alfonso Hijos Piezas de Ocasión,
Grupo Dílana de Rasa,
Cafeterías Galla,
Floristería Jomaco,
Carrera Automóviles Carretera de Vigo,
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar,
Clínica Dental Santo Domingo,
Alugafrío en Coles,
Autoesport Especialistas Jaguar y Land Rover,
Jesús Lorenzo Hijos Estación de Servicio Castadón,
Panadería Tito Pan y Empanadas Artesanas,
Correduría de Seguros Perdiz, Avenida de Santiago 47,
Lito Seoane Unique Peluquería y Belleza Novias.
Vive la primavera con tu radio.
Un Skoda o un Hyundai nuevo con entrega inmediata. Gran oportunidad.
Gran oportunidad. Gran
kilómetro cero y seminuevo con hasta un 30%
de descuento.
¿Te vas a perder un Skoda o un Hyundai con estas condiciones? Gran oportunidad.
Gran oportunidad.
Tu Skoda y tu Hyundai te esperan en el Outlet Car en Expo Ourense desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de junio.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Sigo en Cieza, el Cabezo es un barrio que hay en el pueblo y estoy rodeado de casas muy pobrecitas. He quedado aquí.
Pero aquí vienen los temporeros a dormir.
Sí, un colectivo de ellos y que utilizan esta barriada para...
Abren la puerta al conocimiento.
Sabemos que ha habido casos de gatos domésticos que sí que han dado positivo por coronavirus. Una investigadora española que ha creado el primer test para mascotas del mundo. ¿Qué diferencia existe entre este test para los animales y los que nos hacemos los humanos?
En realidad muchas diferencias no existen.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.